11 de la mañana, 35 minutos, y algunos lujos que nos damos aquí en La Tribu y en La Mar en Coche: tener un columnista, un amigo como Gustavo Varela, hace un rato conversando, y que esté afuera esperando también para conversar Miguel Greenberg. Cómo presentarlo como poeta, como traductor, como guía en meditaciones, como divulgador, como ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, declarado recientemente, como también guía para muchos de nosotros en la labor de la comunicación en estos tiempos, autor de un gran libro que es Cómo vino la mano, parte de la historia de los orígenes del rock en la Argentina, y tantas, tantas otras cosas que produce, que ha producido y que va a seguir produciendo. Bienvenido, Miguel Greenberg, aquí a La Mar en Coche y a La Tribu.
Bienvenido, gracias. Me quedé pensando en algo que dijiste que te voy a tener con cariño que corregir.
Claro.
El nombramiento de ciudadano ilustre es una prerrogativa ilimitada que tiene la jefatura de gobierno. A mí no me han dado eso. A mí me reconoció la legislatura como personalidad destacada.
Bien.
Es más nacional y popular eso, ¿sabes?
¿Es mejor lo tuyo, digamos?
Es diferente. Es diferente porque se confunde con otra mención igual que obtuvo un popular animador de televisión, y eso ha creado cierta controversia en algunos ámbitos, pero no tiene la menor importancia. De todas maneras, es un diploma. Yo pregunté, ¿hay un cheque? No. Pregunté si me van a hacer una jubilación vitalicia. No, es un diploma. Y bueno, tengo otro diploma más.
Bueno, la misma pregunta hizo La Tribu cuando fue declarada de interés cultural por la legislatura porteña, y vino solo un papel que lo tenemos muy bien guardado, sobre todo en caso de inspecciones. Está bien mostrar que uno tiene ese papel junto al del matafuegos y todo el tema.
Sí, sí, la cantidad de baños y los metros cúbicos de oxígeno y todo ese tipo de cosas que te piden ahora. Sí.
Y que también siempre cambia, ¿no? Porque sí, la columna que está en un lugar no tiene que estar ahí a la inspección siguiente, ¿no? Un gran truco que tienen las inspecciones.
Ah, sí. Lo que pasa es que las columnas, cuando los fines de semana y hay poca gente y se distraen, se cambian de lugar.
Sí, se cambian solas. Sí, sí,
sí, es un peligro que corremos todos.
Por eso está bien que haya inspecciones que estén buscando a las columnas que se mueven de un lugar a otro cuando nadie mira, ¿no?
Sí. Columnas del Mundo Unidos.
Claro, Miguel, uno de los temas hoy para poder conversar tiene que ver con el regreso de Eco Contemporáneo. Contanos qué fue, qué es y qué será Eco Contemporáneo, y qué ayuda necesita para poder volver como material de divulgación para todos nosotros.
Casi diría que Eco Contemporáneo estuvo siempre y fue cambiando de denominación, porque fue mi primera revista independiente. Yo ya hoy no utilizo, porque están muy bastardeados los conceptos subterráneo, alternativa, lateral. Ya se han manoseado demasiado, pero la independencia es un don que todavía tiene valor de mercado, por lo menos de mercado libre. Y fue una publicación que hicimos a pulmón entre 1961 y 69, con la cual fundamos una red latinoamericana por correo, no había internet en aquellos años, que se llamó Nueva Solidaridad, con revistas equivalentes que había prácticamente en todas las capitales de América Latina e inclusive en Estados Unidos, donde la vida me llevó a tener vinculación con varios protagonistas de la famosa generación Beat. Y el tiempo que viví en Nueva York en el año 64 me ayudó a bordar esos lazos. Y fue una revista que empezó como literaria, de poesía y cuentos y artículos, y después de mi viaje iniciático por Norteamérica comprobé que había mucho más abajo del iceberg, y empezó toda la sociedad alternativa, toda la sociedad underground, empezó todo el rock progresivo, empezaron los hippies, empezó el pacifismo a nivel internacional, el feminismo, la liberación gay, es decir, todo se gestó en aquellos días. Y entonces se convirtió en una revista testimonial sobre la transformación de la sociedad. Y se encarnó en los 80 como Mutantia, que era lo mismo pero con otro nombre. Así como Eco fue una revista de la Nueva Solidaridad, Mutantia tenía como subtítulo Zona de Lucidez Implacable. Eso me ayudó a atravesar la censura durante el gobierno militar, porque me contaba el distribuidor que cada vez que salía un nuevo número la ojeaban los censores y se preguntaban entre ellos con el gesto de qué carajo quiere decir esto, y la dejaban pasar porque no la entendían. Además miraban en el índex y no encontraban nadie de lo que estaban en el índex. Además teníamos astucia. en vez de poner a Paulo Freire, que estaba en el Index, poníamos a Iván Illich, que era mucho más subversivo que Paulo Freire. Y así lo mismo con otros autores. Y en el interín hice pequeñas revistas, transitorias. Una que se llamó Contracultura, otra que se llamó Cine y Medios, otras que fueron un ejemplar único, una que se llamó Roll and Rock y otra que se llamó Cuestión de Vida. Y también hicimos una revista mimeografiada cuando proponíamos los encuentros en el Parque Centenario en los años 70, desde mi programa El Son Progresivo en Radio Municipal. O sea que la revista es la misma, como decía aquel disco de Song in the Same, la música es la misma, la canción es la misma, la revista es la misma pero es diferente. Y ahora estamos recurriendo al apoyo solidario que te da la internet, que te puede dar la internet, con lo que se da por llamar crowdfunding, que es la financiación masiva, solidaria, pero no pidiendo plata limosneramente, sino haciendo una venta anticipada. Vos tenés abiertas aquí en el estudio la pantalla del panel de ideas, que es por donde lo estamos canalizando, donde tenemos un 68% de venta anticipada y tenemos todavía 2 semanas de recaudación y considero que vamos a llegar holgadamente, lo cual al lector le permite dos virtudes. Una, comprarla más barata. Y otra es poner el hombro en una en un emprendimiento que no tiene fines de lucro, que simplemente recupera la solidaridad que teníamos en los años 60 y que seguimos teniendo en los tuvimos en los 70 con el movimiento de rock y después con el ecologismo y después con la espiritualidad. Y ahora hay un matiz diferente, porque he comprobado que hay muchas iniciativas laterales en la ciudad de Buenos Aires y en el interior que tienen algunas 10 o 14 años de antigüedad. Hecho en Buenos Aires sale hace 14 años, la Estación de los Deseos en la Plaza de Cargas de Caballito, que es un galpón ocupado por la comunidad, tiene también más de 10 años y siguen existiendo y generando actividades, pero no se entrelazan entre ellos. Estuve el otro día en una reunión de cooperativas, porque estoy en una cooperativa que es la de ex trabajadores de Crítica, del diario Crítica de la Argentina, que se llama Cítrica, y alguien dijo algo que me dejó pensando, que si se juntaran, pero no uniéndose todos en un mismo salón, sino que se juntaran intercambiando en comunicación y haciendo un foro confluyente, esas publicaciones que hay a nivel de radios, a nivel de televisión, a nivel de medios por internet, a nivel de revistas impresas, de periódicos y boletines y fanzines y qué sé yo, llegarían a tener más poder que Clarín y La Nación juntos.
Bueno, existen ciertas articulaciones todavía incipientes en algunos casos y los resultados se pueden ir evaluando. En el caso de las radios comunitarias hay un trabajo en red, desde el caso de AMARC, desde FARC, con la Red Nacional de Medios Alternativos. Son modos de articulación, sí. Y me parece que la experiencia de Arecia es muy interesante, ¿no? Con respecto a las revistas culturales.
Estamos con Cítrica en Arecia, exactamente. Estamos atrás de una ley que ampare a este tipo de editores, así como salió la ley de la música amparando a los músicos. Y entonces estamos aprendiendo a usar las herramientas de la democracia luego de 32 años de estar en democracia. Se ha llevado un poco de tiempo, pero el objetivo de Eco Contemporáneo es hacer que la información de los grupos laterales llegue a lectores que habitualmente no se enteran, o porque no frecuentan el Facebook, o porque no están en el mundillo, y al mismo tiempo interconectarlos, de manera de que gente que está... Hay una carencia que yo es la que quiero fortalecer. La gente que está en el ecologismo desconfía un poco de la gente que está en la espiritualidad. Porque oyen la palabra espiritualidad y ven a la Iglesia Católica, se piensan que todo lo espiritual es religioso, doctrinario, dogmático, y no es así. Y a la inversa, eso lo sé por un libro de ecología que publiqué en la editorial Kier, los espirituales desconfían de los ecologistas porque piensan que traen ideología de contrabando, que es confrontación violenta, es decir, desinformación. Y eso es probablemente el trabajo que nos toca ahora, siendo Eco Contemporáneo, Lo que ha cambiado también es que antes era una chifladura de dos o tres escritores, fundamentalmente mía y de Antonio Dalmaceto, y ahora tenemos un grupo de meditación, tenemos un quórum y tenemos aliados que salen de ese quórum, entre ellos Pablo Bobadilla, que me está acompañando.
Hola Pablo, ¿cómo andas?
Muy bien, conspirando.
Y estamos aplicando la fórmula de qué es conspirar. Conspirar no es andar encapuchado con una bomba abajo de la capota, sino que es respirar juntos. Y estamos respirando juntos en función de aportar nuestro ladrillito a una construcción colectiva.
La conspiración en ese sentido no tiene que ver con una especie de paranoia, sino con un modo de construcción, digamos, ¿no?
Y de expansión, y de comunicación. Porque estamos manejando una información y estamos manejando un mensaje que la gente está necesitando. No es que salimos a catequizar y a convencerlos de que hay que ser alternativo porque la sociedad de consumo agotó sus posibilidades. La sociedad el consumo por sí misma agotó las posibilidades.
Miguel, es interesante que nombraste cuestiones relacionadas a la espiritualidad, a la ecología, cómo tender puentes entre uno y otro, ver que no haya como tanta pelea o desconfianza entre gente.
Desconfianza es la palabra.
Desconfianza entre un grupo ecologista, por ejemplo, y un grupo más orientado a la espiritualidad. Y en el camino fuiste nombrando al rock, pero que no parece del todo presente en esta etapa de eco contemporáneo. Quería preguntarte si el rock ha perdido esa fuerza o dónde hay que buscar esa fuerza en el rock hoy que tuvo en la década de 60, 70.
Bueno, en primera instancia vemos que los más grandes espectáculos de rock actuales están monitoreados y organizados por marcas comerciales. Fundamentalmente la telefonía celular, de manera tal que cada uno de nosotros tenga cuatro aparatos, porque ¿qué pasa? Todos los años o todos los semestres sacan un modelo nuevo con nuevas particularidades que podés, dentro de poco van a salir con capacidad de hacer jugo de frutas también, los teléfonos celulares. Y esto viene aparejado con otros monopolios comerciales que pasan por la informática, que pasan por la indumentaria, que pasan por las gaseosas, que pasan por las cervezas, y así como los grandes teatros de la Avenida Corrientes están siendo copados por los bancos, los grandes estadios y los grandes recitales de rock están siendo totalmente gerenciados por las marcas de consumo. Lo cual, en cierta medida, adultera la intención original, que era libertaria, expansiva, y no que fueran monopolios de pensamiento, según el cual si no tenés el último disco, que aparte generalmente es una industria en extinción, la corporativa de las discográficas, porque hoy en día hay gente que sube gratis su producción musical a la internet, el rock pasa por otros canales, y más que nada la época de las grandes bandas siento que está, si no agotada, exhausta. No se repiten las bandas históricas y estamos viendo un proceso de gestación donde lo que se distingue más que nada hoy en día son los cancionistas, con rigor poético, con trascendencia poética, con intensidad, con nuevas vibraciones, digamos. No quiero usar un lenguaje ideológico, por eso dije con nuevas vibraciones, en función de lo que es el mayor desafío de esta época, que es la creación de fraternidad real en un mundo donde la única fraternidad que hay es la de las redes sociales, que es virtual, y sabemos cómo descomunica el Facebook.
¿Qué te ayuda hoy a no caer en cierta nostalgia o desazón ante algunos panoramas?
No, yo dejé de ir a muchos recitales porque me aburría, porque escuchaba cosas que ya escuché antes, debe ser porque tengo 77 años. Pero a los chicos nuevos que están empezando a hacer conjuntos, les viene bien escuchar lo que ya se hizo, porque es un camino ganado, no un camino perdido. Y no preocuparse, no todo el mundo puede ser Pink Floyd, pero un tipo con una guitarra puede dar vuelta a la historia, y hay tipos que le han dado vuelta.
La pregunta...
Y la herramienta sigue disponible.
Pero digo, habiendo vivido momentos muy, ¿cómo decirlo?, expansivos en los 60, con muchísima creatividad, con muchísima fuerza, ver ciertos panoramas como los que comentabas también, donde supuestamente lo comunitario y lo comunicacional está dado a través de soportes digitales y qué consecuencias puede traer eso, me pregunto en qué cosas te amparás o qué herramientas buscas hoy para no caer en una visión nostálgica de la historia y de la participación en un punto, ¿no?
Yo no me estoy embanderando en un rubro, sino que estoy fundamentalmente promoviendo la meditación que aprendí en la escuela de Ginsberg en Colorado, en Estados Unidos, la escuela Jack Kerouac de poesía desencarnada, y creo que poética y espiritualmente se puede contribuir a construcción de puentes. En la legislatura el otro día, cuando me nombraron personalidad destacada, me elogiaron como construcción de puentes. Yo hice un chiste diciendo que etimológicamente el que construye puentes es un pontífice. Yo no tengo la intención de ir a rivalizar con el Papa Francisco, pero yo me considero un pontífice. Y creo que lo que hay que en este momento señalar, y yo por eso estoy participando en actos públicos, no solo leyendo los poemas de mi nuevo libro, sino tenemos ahora el 19 en la Biblioteca Nacional una celebración de los 45 años del Festival PINAP, que se hizo en la zona de Plaza Francia, al lado de la Facultad de Derecho, hace 45 años, con Jorge Álvarez y Daniel Ripoll, que somos en cierta medida referentes de toda la movida del rock. Y ayer subieron toda la historia de Mandioca a la internet, en los 8 capítulos que se hicieron, y documentar lo que se ha hecho sirve como punto de referencia. A algunos les puede servir como inspiración. Y si alguien logra ser el nuevo Manal, que sea el nuevo Manal. No tiene importancia. Lo importante es no parar el concierto. Y el concierto va más allá de la música. El rock no va a salvar a la humanidad solamente, solo con rock.
Miguel, ¿cómo te cae la idea de autoayuda tan vigente en estos momentos?
¿Aplicada a qué plano de la realidad cotidiana?
Ah, por ejemplo, libros de autoayuda, conferencias sobre autoayuda para superar los momentos complicados del ánimo.
Mira, hay que saber distinguir la hierba oportunista del verdadero fruto, porque desde los últimos años estamos viendo como, por ejemplo, la sociedad verde es patrimonio de los bancos y hay un capitalismo verde. Los Rockefeller anunciaron que van a dejar de hacer el negocio del petróleo y ahora van a promover el auto eléctrico, y con la espiritualidad pasó lo mismo. Aparecieron productos de mercado como si fueran los pioneros de la movida, y simplemente para vender productos y almohadoncitos para sentarse y meditar, y música espiritual, y lindos afiches, y lindas túnicas de color blanco, sahumerios. Es decir, aparece
cuando el merchandising,
y en este momento todo está sujeto a merchandising. Yo voy esquivando tentaciones todo el tiempo.
Miguel, gracias por esta visita, y estaremos ahí en contacto y esperando la salida de Eco Contemporáneo, que la gente pueda acompañar el proyecto.
La gente
a través
lo puede,
del panel de ideas.
El panel de ideas lo encuentra en la internet, ponen panaldeideas.com. No se asusten porque por ahí dicen envío nacional 72 pesos, no es obligatorio pagar 72 pesos para recibirla, pero si la compran anticipadamente están haciendo un gesto de solidaridad. No sé qué quiere decir Pablo Bobadilla.
No, recordar dos nuevos lemas que tiene esta nueva encarnación de Eco Contemporáneo que Miguel nos transmite, que ahora es zona de lucidez impecable, y que este número pretende ser una caja de herramientas.
Es un anuario aparte.
Bien, muchísimas gracias por la visita.
Y no, muchísimas gracias por el diálogo. Saludos a todos, buen provecho, mastiquen bien la comida.
Panel de ideas, ahí pueden buscar Eco Contemporáneo, el proyecto, y acompañar esta vuelta en el presente.